Continuamos en COPE Más en 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de ciencia y lo abramos, como casi siempre, con nuestro profe de ciencia, quien mejor escribe, quien mejor nos enseña de ciencia es Joaquín Sevilla. Él es licenciado en ciencias físicas, doctor en física aplicada a la universidad y además es ese director de la cátedra de divulgación científica laboral CUCHA. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de algo de actualidad, que está muy de actualidad, como es el frío.
Claro, claro. Cuando buscas la noticia de estos días, pues está claro que el frío es una de las que tenemos ahí más a mano. Y la verdad es que aunque lo sentimos, pues hay muchas curiosidades sobre lo que realmente pasa alrededor del frío, que con una explicación científica, pues lo entendemos mejor.
La verdad es que es muy curioso, todo lo que nos vas a explicar, Joaquín.
Pues lo primero es una cosa que yo creo que, como la he comentado más veces, lo cuento por encima, y es que la cantidad de agua disuelta que le cabe al aire depende de la temperatura, y cuanto más frío está, menos cabe. Entonces, en estos días, y acercándose al cero y bajo cero, la cantidad de agua que hay en el aire es muy poquita. Entonces, pues el aire está muy seco y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, que lo notamos, la nariz y los labios se nos secan mucho más a estas bajas temperaturas que en verano o en esos momentos, ¿no? Incluso la nieve que cayó el lunes, pues eran bolitas muy pequeñas, como de hielo, y es curioso, no sé si lo recuerdan las personas que nos escuchan, que no se fundía, se evaporaba antes de fundirse. O sea, no hubo charcos de esa nieve, porque, bueno, con esa temperatura y el aire tan seco, pues esa cantidad de nieve le era más fácil evaporarse, o sea, que se evaporaba antes de llegar a fundirse. Y esa sequedad en el ambiente, una cosa que produce es que las descargas de electricidad estática sean más frecuentes que en días menos secos. Entonces, pues nada, que la gente esté atenta a ver si notan que le dan más chispazos, ¿no?
Sobre eso también hablamos.
Eso creo que lo comentamos
eso
algún
es,
día.
Eso es.
Por eso decía que
Cuando el ambiente es más húmedo es más difícil que haya electricidad estática que cuando es más seco. Eso lo
exacto, tengo tendencia a contar los mismos rollos.
No, pero en el fondo ya vemos que todo está muy relacionado una cosa con la otra.
Claro, que unas cosas tienen que ver con las otras, que son las mismas razones. Pues vamos a otra que es para
y hablamos, antes de pasar, perdón Joaquín, antes de pasar, por eso siempre hablamos, quizás que el frío del interior es más fácil, muchas veces más llevable el de la costa, porque aunque la temperatura sea más baja, es más seco ese aire.
A ver, sí. Bueno, yo lo que comentaba con esto de la temperatura y lo que le cabe a la es que en las mismas condiciones, pues cuanto más frío el aire, menos agua hay, más seco el ambiente. Pero ahora, claro, si tú estás con una fuente de humedad o no, la fuente de humedad lo que hace es que la que quepa la tiene toda llena. Entonces, cerca de la costa estás a humedades siempre cercanas al 90%.
Claro.
Y entonces, el aire con más cargado de humedad conduce mejor el calor y entonces enfría más. O sea, a la misma temperatura, el aire húmedo da más sensación de frío que el aire seco. Por eso el frío de costa, digamos, es más desagradable, porque nos resulta más frío. Eso es va en la línea de lo que iba a comentar ahora, ¿no? Que tiene que ver con cómo funciona el abrigo, por qué nos abrigamos, ¿no? Y es esta cosa curiosa de que lo que nos produce sensación de frío no es la temperatura exterior, la temperatura con la que estamos en contacto, sino el flujo de calor que atraviesa nuestra piel, la cantidad de calorías que se nos van a través de la mano o del pie o de donde sea. Y un ejemplo curioso, tú te bajas de la cama por la noche y pones un pie en la alfombrilla y otro en un suelo, supongamos, de baldosas joder, pues el pie que está en las baldosas lo nota, ¿no? Te da mucha más sensación de frío.
Sí.
Y sin embargo, si midiéramos con un termómetro, la alfombrilla y el suelo están a la misma temperatura. Porque no es que tenga calefacción ni nada parecido. Llevan ahí toda la noche y están en equilibrio térmico. Y si le pones un termómetro, lo ves. Están a la misma temperatura.
Entonces, ¿por qué sentimos más fría una baldosa que la alfombrilla?
Claro, esa es la pregunta. La baldosa, que es un material sólido, compacto, tiene una capacidad de transferir el calor más rápida. O sea, para la misma diferencia de temperatura, su transmisión del calor es mejor. Y el otro material, que es aislante, a las calorías les cuesta mucho ir por ese camino, porque sobre todo porque hay muchas burbujitas de aire, que es lo que más dificulta el paso del calor. El aire, que no el viento, el aire que está quieto, ¿no? Por eso, lo que más abriga son los bolsillitos de aire, burbujitas de aire. Por eso los materiales como las alfombrillas, la ropa de lana, etcétera, lo que la caracteriza es que son entretejidos que dejan huequitos de aire, que es lo que realmente aísla, ¿no? Entonces, a la misma temperatura, lo que decíamos, un material aislante nos da sensación de más caliente que el otro. Están a la misma temperatura, pero a esa misma temperatura nos roba más calorías por centímetro cuadrado de piel la baldosa que la lana, ¿no? que el algodón de la alfombra esta que hemos hecho. Y si tenemos un trozo metálico, pues más todavía.
Claro.
Porque el metal es de lo que mejor transmite el calor. Eso también, si tocamos una puerta, la manilla que es de metal o la puerta que es de madera, la sensación es que la manilla está más fría y en realidad están a la misma temperatura. Y si lo miras con un termómetro de infrarrojos, bueno, o le pones un termómetro pegado,
Sí. Pues
vemos que están exactamente a la misma temperatura. O sea que ese frío no nos lo genera una temperatura menor, esa sensación, sino una
pérdida de calorías.
Una pérdida de calorías más rápida.
Lo que es curioso es que si acto seguido de tocar esa superficie de metal, pusiéramos ahí un por infrarrojos para medir la temperatura, ese metal sí que habría subido la temperatura porque nos la ha robado a nosotros, entre comillas.
Claro, como nos la ha robado, ha cambiado más de temperatura que la madera o que la lana, que nos ha robado menos y entonces en el mismo tiempo se ha calentado menos. Efectivamente, sí, eso pasa.
Qué curioso con el frío.
Pero bueno, eso nos da una idea de para qué usamos las alfombras o el abrigo, ¿no? La ropa de abrigo. La ropa de abrigo que nos ponemos, ¿y por qué no es la misma la que usamos en interior y en exterior? Preparando esto, quizás eso me ha parecido muy curioso. Si tú estás en un interior frío, pues igual te puedes poner un jersey grueso de lana, de esos que hay, ¿no?
Sí.
Y eso, pues fenomenal. La razón de que eso esté funcionando bien es que la lana así pues genera, como decía antes, como burbujitas, bolsillitos de aire ahí quietos que los va calentando tu cuerpo y le cuesta mucho a las calorías llegar al aire exterior. Lo que pasa es que si ahora sales con ese jersey al exterior, en el exterior, además de estar a una temperatura baja, que igual en ese interior era una nave y estabas a la misma, pero ahí fuera corre un poquito de aire. Con que sea un poquito ya ha estropeado completamente el efecto. Porque ese viento atraviesa esos huecos de la lana, cambia el aire que habías calentado con tu cuerpo por uno frío y entonces ya se estropeó completamente el efecto. El viento destruye esa capacidad de bloqueo del paso del calor o de dificultar el paso del calor que tienen estos materiales. Porque claro, hay burbujitas de aire, pero no son herméticas, no están totalmente selladas en la lana, en este tipo de tejidos, por decirlo de alguna manera, esponjosos. Entonces, ¿qué necesitas si va a haber viento? Algo que lo corte. Tejidos mucho más prietos, pues como la lana bien prieta de los abrigos, o directamente plásticos, los cortavientos, los impermeables, ¿no? Los anoraks, la parte externa de los anoraks, materiales que, o cuero, también, pues una cazadora de cuero, claro, al no estar mullida, abriga poco. No dificulta el paso del calor tanto como la lana, pero el viento lo para completamente.
Claro. O sea que de dentro hacia afuera, pues se va un poco el calor, pero de fuera hacia adentro no entra el aire, el frío.
Claro, el viento no puede entrar y no cambia digamos, en las bolsitas de aire, las burbujitas de aire, no cambian ese aire que has calentado tú por uno frío que viene de fuera. O sea que el abrigo ideal es el que hacia adentro tiene un tejido mullido y hacia afuera tiene cortavientos. Y eso es, de hecho, como son casi todos
los abrigos. La mayoría de los abrigos, es verdad, sí, nos ponemos a pensar.
Puede que ese material que tiene las burbujas de aire sean plumas y entonces lo tengas directamente en una bolsa. O sea que también, digamos, claro, cortavientos hay hacia afuera y hacia adentro, porque tienes pues claro, el típico abrigo de plumas, pues las plumas las tienes metidas en plástico por los dos lados.
Pues fíjate, pero que yo pensaba que era más por comodidad y por ser agradable lo que tenía mullido por dentro, pero no, es por crear esas burbujas para mantener el calor, qué curioso.
Exactamente, abriga muchísimo más un impermeable que tenga o no el mullido ese interior. Uh-huh. Cambia un montón la cantidad de abrigo que genera en el sentido de dificultar el paso de las calorías, ¿no?, hacia el exterior.
Pues Joaquín Sevilla, hemos vuelto a descubrir una cosita más, en este caso sobre el frío, con nuestro profe, dirige esa cátedra de Laboral Kutxa de divulgación del conocimiento y cultura científica en la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias, Joaquín, un fuerte abrazo.
Nada, a vosotros, hasta la próxima. Adiós.